GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional saludando a nuestra audiencia en la región y en Uruguay a través de M24 en todo el planeta a través de mundo.sputniknews.com. Una decisión histórica en Colombia, Corte Constitucional, que ha decidido en una votación que el aborto no sería punible para las mujeres que así lo decidieran hasta la semana 24 de gestación. Y luego de ese periodo, solo estará despenalizado cuando se apliquen tres causales: malformación del feto, riesgo para la vida de la madre o violación. Para un país con permanente polarización a nivel político, esta decisión es una decisión altamente valorada por los sectores progresistas y cuestionado también por el partido de gobierno, directamente por el presidente Iván Duque. Vamos a analizar primero lo sucedido a nivel interno político en Colombia con el analista Javier Calderón, pero también sus repercusiones en la región con la periodista feminista Carla Perelló, que nos estará también contando qué sucede y qué repercusiones tiene esto en la región. Hablamos también de nuestro espacio cultural y les presentaremos un intercambio que se viene realizando a nivel de lírica en la Escuela de Ópera del Sodre y la Royal Opera House de Inglaterra. Conoceremos la historia también de Andrés Presno, un joven tenor uruguayo con una ascendente carrera internacional, egresado de esta escuela uruguaya y encargado de esta jornada de intercambio que va a derivar en un espectáculo de lírica a nivel internacional que se realiza el próximo domingo en Montevideo. Así comenzamos, con temas variados y siempre poniendo especial atención a lo que pasa en la región, empieza el viaje de GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Chile, donde el presidente Sebastián Piñera se refirió al posible fin del Senado tras el acuerdo en la Convención Constitucional. Me parece preocupante debilitar la independencia y la separación de los poderes del Estado, dijo el mandatario.
Una constitución es el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección que permite a los países, dentro del marco de la constitución, enfrentar sus legítimas diferencias, los problemas, los desafíos que se van presentando en el camino. Llevamos 40 años dividiéndonos y enfrentándonos por la Constitución del 80. No queremos pasar los próximos 40 años dividiéndonos y enfrentándonos por la Constitución que esperamos, cierto, surja de la Convención Constitucional. Y por eso yo quisiera decir como una reflexión profunda. Primero, que una constitución tiene que ser de todos y por tanto tiene que ser reconocida, respetada y que todos se sientan incorporados y protegidos por esa constitución. Si es de un grupo y no del otro grupo, incluso si cambiamos los grupos, no es una solución como Chile necesita y merece. Y además yo pienso que una constitución tiene que defender ciertos valores fundamentales que yo creo son parte del alma del pueblo chileno. El valor de la libertad, esa libertad amplia, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de información, tiene que ser protegida. El valor de la vida humana, que es un valor supremo. El valor de la familia y el rol que juega la sociedad chilena. El valor de los padres y su derecho a escoger la educación de sus hijos. El respeto de los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia. El valor de proteger el medio ambiente y la naturaleza. El valor de la solidaridad y de la justicia. El valor del desarrollo, del progreso, inclusivo, integral, sustentable. Son valores fundamentales. Y yo pienso que para avanzar por el buen camino no es bueno debilitar, por ejemplo, el concepto de la relación entre el Estado y los ciudadanos. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Me parece preocupante también debilitar el concepto de igualdad ante la ley y también debilitar la verdadera descentralización, porque si transformamos el aparato del Estado en una máquina burocrática, vamos a tener, ¿cierto?, muchos problemas con la descentralización y con la eficiencia en la administración del Estado. Y por eso yo espero que los convencionales y la sociedad entera, aquí a veces algunos piensan que solo los convencionales pueden opinar sobre la Constitución, todos podemos opinar sobre la Constitución. Yo espero que recuperemos el espíritu y el significado y la trascendencia de una Constitución como el gran marco de unidad, de integración, de estabilidad y de proyección a futuro. Y yo tengo esperanza de que eso podemos lograrlo.
En Argentina, el mensaje del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el próximo 1 de marzo hará foco en el objetivo del crecimiento económico tras el inminente acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional, en la masiva campaña de vacunación desplegada contra el coronavirus y en el inicio del año escolar tras 2 años de fuertes restricciones por la pandemia. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, destacó que será el primer discurso comenzando a dejar atrás la pandemia.
El discurso del presidente el 1 de marzo se está terminando de trabajar. Como ustedes saben, se los he comentado varias veces, existe un mecanismo por el cual cada ministerio pone a disposición del núcleo central del presidente y quienes escriben los discursos, cuáles son las líneas centrales que cada ministerio va a llevar adelante durante este año, cuáles son las que concretaron durante el año pasado. Es sin duda un 1 de marzo particular porque es un 1 de marzo con la pandemia empezando a quedarse un poco más atrás. Nosotros no vamos a decir que está terminada hasta que no estemos seguros de que no habrá nuevas cepas, nuevas olas, nuevas posibilidades de contagio, pero sí, sin duda, lo más fuerte ha quedado atrás, con lo cual es un momento para pensar todo lo que no se pudo hacer porque tuvo que tener la prioridad en la pandemia. En ese sentido, hay mucho, digo, además de, por supuesto, la situación económica y los temas que se están resolviendo en este momento, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de Macri, los problemas con respecto a la contención de la inflación, que van a ser una de las prioridades, son una de las prioridades del gobierno este año, y también en las diferentes áreas de gobierno, los diferentes temas que van surgiendo, cuestiones de salud mental, de crisis climática, las grandes, es una rendición de cuentas ante el Congreso de la Nación y una propuesta de las grandes líneas para el año próximo, y eso es lo que va a suceder el próximo martes.
En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou volvió al país luego de su viaje oficial a Dubái. El canciller Francisco Bustillo evaluó el viaje como corto en el tiempo, pero muy intenso en cuanto a las posibilidades que brinda la zona del Golfo Pérsico y como parte de la política de inserción internacional impulsada por el gobierno.
Y realmente dentro de lo que es el marco de la inserción internacional, algo que nos habíamos comprometido a auscultar las posibilidades que brinda la zona del Golfo y en particular en este caso a propósito de la Expo Dubai. Así que la verdad que el resultado creo que fue muy bueno, se mantuvieron unas reuniones muy importantes, el presidente particularmente tuvo un encuentro muy bueno con el emir, así que creo que el balance es muy positivo. Quedó acordado un próximo encuentro a nivel técnico para discurrir sobre las distintas posibilidades que puede brindar la relación que se gestó entre el Emirato y el Uruguay, así que creo que estamos muy bien aspectados para que en el futuro empezar a construir una relación sólida y profunda que eventualmente pueda generar algunas inversiones. Incluso se mantuvo también reuniones con fondos de inversión y además obviamente la propia participación en la feria, en donde además algo que es justo destacar es la participación de muchos empresarios uruguayos que acompañaron la delegación y particularmente el esfuerzo enorme que hicieron los sponsors, entre tantos, y uno que es justo destacar es el PNUD, que también colaboró con el Uruguay. Y así que la verdad que la satisfacción de haber hecho una muy buena presentación de parte del Uruguay en la Expo de Dubái, en el Día del Uruguay, y reitero, además en paralelo lo que hace la relación bilateral y las posibilidades enormes que se abren. Hay interés en Uruguay, se armaron una serie de encuentros, se armó un networking precisamente en el que participaron empresarios uruguayos junto con empresarios árabes, así que quedaron puentes tendidos y además reitero, a nivel de gobierno, una muy buena relación en lo personal que se gestó de parte del propio presidente con el emir y a partir de ahí se abrieron unas enormes posibilidades que obviamente ahora dependerá del trabajo conjunto que nos demos a nivel técnico para identificar distintas áreas de inversión. Cuando llegamos, enseguida tomamos contacto con los distintos ministerios, de acuerdo a lo que dispuso el señor presidente, y empezamos a trabajar en forma conjunta, tanto con el Ministerio de Economía, particularmente, como los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Ambiente, de Turismo, de industria también. Y bueno, en ese sentido creo que el desembarco fue muy, muy bueno y insisto, creo que se van a abrir muchas posibilidades.
Ha sido noticia en estas horas la decisión de Colombia de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Y ha sido el presidente Iván Duque quien ha rechazado esta decisión que la Corte Constitucional ratificó el lunes y que se convierte en el periodo más largo permitido en América Latina. Decía el presidente, me parece delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y se pueda volver una práctica recurrente y regular. La Corte Constitucional decidió en una votación 5-4 que el aborto no será punible para las mujeres que así lo decidieran hasta la semana 24 de gestación.
Jurídicamente, yo creo que aquí se está rompiendo el principio de la cosa juzgada constitucional, porque ya la Corte se había pronunciado sobre esa materia ya hace bastante tiempo, hace el año 2006. Y la Corte había establecido tres razones excepcionales para que se pudiera hacer una interrupción del embarazo. Ahora viene esta decisión, y en esta decisión yo creo que hay unas cosas que son muy complejas. La primera, 24 semanas. Estamos hablando no de una vida en gestación, sino una vida ya con expectativa de nacer. Estamos hablando de interrumpir una vida que tiene ya un proceso de evolución muy claro. Y me parece que en ese sentido no puede cinco personas tratar de fijar un lineamiento para toda una nación en un tema tan sensible. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo.
Vamos a analizar qué significa esto desde el punto de vista político y social para Colombia. Está en contacto con nosotros el investigador Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas las implicaciones políticas de esta decisión respecto al aborto en Colombia y también las primeras reacciones que han llegado, por ejemplo, desde el gobierno?
Hola, Fabián. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en verdad es un fallo histórico de la Corte Constitucional que restituye, que le otorga este derecho a las mujeres colombianas. Luego de casi 40 veces, 39 veces, se discutió este tema en el Congreso y nunca prosperó el debate, nunca se convirtió en ley. Y fue la Corte Constitucional, con las atribuciones que le otorgó el pueblo colombiano en 1991, la que, pues tras una demanda de varios sectores de mujeres y de organizaciones sociales, pues tomó este trascendental fallo, ¿no? Hay que decir que los fallos de la Corte Constitucional son inapelables y pues constituyen pues una incorporación de esa decisión al bloque constitucional del país. Entonces estaríamos ante digamos, un derecho ya hoy consagrado en la Constitución Política colombiana. Dicho esto, pues el planteamiento del presidente primero no se ajusta a derecho, lo que correspondería a su investidura como presidente de la República, con pues la división de poderes que supone y que ellos han dicho defender durante mucho tiempo, con algo que le reclaman a otros países. Por ejemplo, uno de los argumentos que el presidente Duque ha esgrimido para romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es justamente esa, que ellos aducen que el presidente Maduro no respeta la división de poderes. Entonces estamos ante una contradicción muy grande de la presidencia, algo que ya ha venido diciendo en otras ocasiones, en otros fallos también de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. O sea, cuando no le conviene al presidente las decisiones o cuando no le satisfacen, pues rechaza las decisiones en derecho. A mí me parece que también pues obedece al clima político, estamos en periodo de elecciones y a un pensamiento que defiende el presidente Duque y su grupo político, el uribismo, y es un pensamiento punitivo. Desde que llegó al gobierno, la agenda política ha estado centrada, por ejemplo, en la pena máxima para violadores, desconocer el acuerdo de paz y poner en la cárcel a los firmantes del acuerdo de paz, guerrilleros, Bueno, es su agenda política, es una agenda punitiva. Entonces, por supuesto, este fallo que va en contravía de ese pensamiento conservador, pues los pone en alerta y al presidente Duque lo saca de casilla, ¿no? Y ataca la institucionalidad jurídica, que por supuesto tiene muchos baches, muchas dificultades, como ocurre en toda América Latina, pero pues sin duda lamentable.
Javier, ¿cómo analizas esto tomando en cuenta que hay una coyuntura política no menor en Colombia, que estamos a pocos meses del comienzo de la campaña electoral? ¿Cómo esto se va a meter en la campaña y cuáles serían las posturas que vengan desde el uribismo, por ejemplo, y desde los sectores más progresistas?
Bueno, hay que decir que el timing de la decisión es un poco complejo, ¿no? A 2 semanas de la elección parlamentaria y a menos de 3 meses de la elección presidencial, ¿no? Es un momento donde pues este tipo de decisiones tan trascendentales, también tan discutidas socialmente, pues van a ser usadas claramente para la elección. Ya el uribismo, bueno, no solamente por los dichos de Duque, sino también por los del propio Uribe y algunos parlamentarios conservadores, pues están planteando la realización de un referéndum que tumbe la decisión de la Corte. Esto ya lo han intentado varias veces, incluso porque ya estaba en 1995, la Corte Constitucional también decidió aprobar los abortos, las interrupciones del embarazo, por los 3 causales de violación, malformación y riesgo para la madre. Eso ya lo habían intentado otras veces. La sociedad pues no está volcada, no está a favor de la medida del aborto mayoritariamente. O sea, está muy dividida las opiniones, pero tampoco tiene este como uno de sus temas más prioritarios para salir a hacer un referendo. Hoy el principal problema del país es la situación económica. Eso lo dicen todos los estudios demoscópicos. La gente no está llegando a fin de mes. El tema de la inflación volvió a ser un problema para el país, y el mal gobierno. La gente siente que el presidente Duque no está gobernando, que no está gobernando para las mayorías. De hecho, todas las encuestas que han salido en las últimas semanas de CELAC, de Inbamer, de otras encuestadoras, ponen al presidente en una situación casi que de soledad, ¿no? Solamente el 18% de la población aprueba su mandato, está de viajes por Europa, o sea, está ya de salida, y eso lo percibe la población. O sea, durante estos 4 años el gobierno ha sido realmente muy rechazado, y en esta última etapa pues creo que es más. Entonces yo siento que pues sí va a intentar ser usado como agenda política, entre otras cosas porque el uribismo está muy complicado. No levantan las encuestas, está pues recibiendo un castigo social por el mal gobierno de Duque, y pues van a tratar de utilizar este tema como único argumento. Van a tratar de salir del tema económico y del tema de la realidad, digamos, más acuciante del país, para tratar de recoger los votos, digamos, más conservadores de la sociedad. Esto pues naturalmente no sabemos que si en 2 semanas tenga un impacto. Seguramente está muy cerca de la elección la decisión, y seguramente para algún grupo poblacional esto va a marcar alguna diferencia, pero no creo que mayoritariamente. Directamente para las elecciones de presidente, en 3 meses este ya no será un tema principal, por lo tanto me parece que no va a influir demasiado. El amago del referendo, el amago de organización de actividades en contra de la decisión de la Corte, pues son muy pasajeras, si bien lo han dicho, sobre todo son dichos mediáticos. En la calle no se siente, no hay movilizaciones antiaborto o contra la Corte. Entonces me parece que lo van a utilizar, pero no sabemos qué alcance tenga. Y por supuesto los sectores que están a favor, los sectores progresistas, sectores también, incluso un sector de la política tradicional, el Partido Liberal y otros grupos, están a favor de la decisión, el santismo, y no lo van a usar en la campaña. Lo que han salido a decir es que es un triunfo de las mujeres, que es un triunfo de la sociedad al restituir ese derecho, que no obliga al aborto, que no es una potestad para que en cualquier momento se haga, sino que es un derecho para que las mujeres no sigan muriendo en los abortos clandestinos. Hay 100.000 dicen las estadísticas, seguramente son mucho más, 100.000 abortos clandestinos cada año y muchas muertes asociadas a estas prácticas. Entonces me parece que bueno, es un tema que va a potenciar, por ejemplo, algunos sectores de mujeres. Hay una lista de, presentada al Parlamento, que se llama Estamos Listas, que es un grupo de mujeres que empieza a construir un partido feminista y eso seguramente lo potencia, lo fortalece. Son grupos progresistas, emergentes, que empiezan a hacer política y bueno, esto me parece que es una buena noticia. Entonces, yo creo que va a tener un impacto, pero no un impacto definitivo, digamos. No va a cambiar la situación de la derecha, que creo que es lo que están intentando acuciosamente. Creo que les vino bien, entre comillas. No fue una decisión seguramente con esa orientación, pero les vino bien para tratar de tener algo de letra para poner en la campaña, una campaña que viene muy gris, con pocas ideas y sobre todo centrada en la posibilidad de que Gustavo Petro, el candidato del progresismo, de la izquierda, llegue al gobierno.
Eso iba a preguntarte justamente, Javier, ¿hay escenario proclive a que Petro finalmente logre este objetivo?
En este momento, pues que está arrancando la campaña, que pues se siente ya el debate público, pues todo indica que sí, es el candidato con la mayor aceptación de la población, sigue punteando en las encuestas y en la calle se siente, digamos, en todos los días está haciendo una activa pública, está llenando todas las plazas del país, está recorriendo todo el país y se siente que eso viene ocurriendo. No solamente viene adhiriendo un importante nicho de la población a esa candidatura, sino también otros sectores políticos. Ahí esto también me parece que es una noticia positiva, y es que la candidatura ha tomado tanta fuerza que sectores, digamos, del centro político, incluso de algunos sectores de la política tradicional, pues ya lo ven con tantos chances que se vienen acercando a la campaña, algunos seguramente por oportunismo, otros también porque tienen coincidencias programáticas. Entonces viene creciendo la candidatura en términos de la aceptación social y también viene creciendo con los apoyos políticos de otros sectores. Entonces sí viene muy bien encaminada la campaña. El 13 de marzo son las consultas internas de los partidos. Hay tres coaliciones que se sometieron a la consulta interna. De ahí van a salir ya los candidatos en firme y hay que ver cómo se consolida esta votación, porque sería, digamos, un primer esbozo, quizás un dibujo mucho más claro de lo que va a ser la contienda. Es el partidor de la contienda electoral. Entonces, pero todo indica que la campaña va a tener como centro a Gustavo Petro, lo viene siendo, es quien viene haciendo las propuestas de cambio político, como es el que viene recibiendo los ataques de los demás candidatos, candidatas, ¿no? Entonces me parece que viene bien y eso no indica, eso sí, que tenga el triunfo asegurado. Hay que, tiene que hacer una campaña impecable, tiene que hacer todo bien para que llegue al triunfo. La derecha está un poco desesperada, vienen generando montajes judiciales contra algunos candidatos al Congreso, especialmente contra la senadora Piedad Córdoba, la ex senadora Piedad Córdoba, que es candidata al Congreso. Están tratando de buscar cómo enlodar la campaña para desprestigiarla, pero bueno, creo que hasta el día de hoy no lo han podido hacer y siguen firme la candidatura del Pacto Histórico y de Gustavo Petro. Entonces yo creo que es una buena noticia, hay que seguirla paso a paso y eso, esperar que la campaña no cometa yerros o genere algunas dificultades estratégicas de campaña que le hagan perder este camino, ¿no?
Javier Calderón, gracias por tu análisis, tu mirada sobre Colombia.
Gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Seguimos analizando esta histórica decisión en Colombia y vean ustedes, el presidente brasileño Jair Bolsonaro criticó el martes esta decisión de despenalizar el aborto y lamentó que la izquierda brasileña esté satisfecha con la decisión tomada por la justicia de este país. Que Dios cuide de las vidas inocentes de los niños colombianos. en lo que depende de mí, lucharé hasta el final para proteger la vida de nuestros niños. Estas son algunas de las reacciones que se ha generado en la región a partir de esta decisión de la Corte colombiana, una reacción esperable, sin duda, la de Bolsonaro. Mientras tanto, en la región, sin duda, llama la atención esta decisión de Colombia y sobre sus repercusiones a nivel regional. Vamos a recibir a la periodista feminista argentina, Carla Perello. Carla, ¿cómo analizas la importancia de la despenalización del aborto en Colombia y qué implicaciones tendrá esto para la región?
¿Qué tal, Fabián? Primero que nada, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, sin dudas es una decisión súper importante, ¿no? En realidad no es del todo inesperada. Digamos, hace 500 días que las compañeras colombianas y colombianes estaban, digamos, ahí al resguardo de cuál era la decisión de la Corte a través, digamos, de ciertas demandas que se habían presentado en función de la decisión anterior que había tomado la misma Corte por otros integrantes, ¿no? En 2006, que había generado, digamos, este sistema de causales, digamos. Entonces, en Colombia, por lo que podemos ver, ¿no? Fue la justicia la que decidió ir ampliando el margen de derechos para el acceso a esta práctica, que es, digamos, acceso al derecho a la salud reproductiva y no reproductiva de las mujeres, de las lesbianas, de las personas trans, ¿no? De todas las personas que tienen la capacidad de gestar. Entonces, obviamente, sin dudas, cada vez que se conquistan derechos siempre es un motivo para festejar, me parece, en Argentina, en Colombia, en nuestra región y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque consolida, digamos, la ciudadanía de las mujeres, ¿no? El acceso a derechos siempre es construir más ciudadanía y más democracia. Hay algunos puntos importantes respecto de la decisión que tomó esta Corte, ¿no? Sobre justamente que lo toma como el derecho a la salud como un derecho fundamental y autónomo, ¿no? En donde los jueces priorizaron los derechos sexuales y reproductivos, como te decía recién, haciendo referencia a sentencias anteriores y haciendo eje también en el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Me parece que eso es súper importante, ¿no? Esta decisión también se toma en el marco, ¿no? No modifica de todas maneras al Código Penal. Eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hacia más adelante cómo se avanza. Tener en cuenta que la Mesa por la Vida y la Salud, que es una de las organizaciones también más importantes que viene trabajando en esto, hizo un recuento desde los últimos 13 años hasta ahora de que 346 mujeres fueron condenadas por incurrir en el delito del aborto, que está establecido en el Código Penal. Entonces, obviamente esto es súper importante. Y en cuanto a las implicancias para la región, obviamente, esto creo que quedó muy en evidencia cuando en Argentina se debatió también esto en 2018 primero y luego en 2020, la repercusión que tuvo. Esto lo que vemos como una ola, ¿no? Como algo que parece inesperado, en realidad tiene años de construcción política, de construcción de redes, de estrategias, tanto a nivel regional como a nivel internacional, como a nivel de cada uno de los países, ¿no? Cada una de las compañeras, cada una de las organizaciones sabe, digamos, dónde tiene que apuntar para poder consolidar justamente este derecho, y así se ha hecho y así se ha logrado. Y obviamente no dejar de tener en cuenta del país de que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Colombia, un país que hace años también se encuentra en una situación de conflicto armado permanente, hace más de 60 años, en donde las mujeres y las niñas son víctimas también de ese proceso, ¿no? Donde hasta este año, por ejemplo, INDEPAS, que es una de las organizaciones más importantes, contabilizó 19 masacres y más de 30 muertes. Entonces, en ese contexto tan duro que atraviesa Colombia hace tantos años, me parece, sin dudas, eso, una decisión muy importante para que sea un piso para que las mujeres, para que todas las colombianas y colombianes puedan vivir mejor.
¿Cómo analizas en este marco lo dicho por el presidente Bolsonaro? ¿Está perdiendo la derecha sudamericana terreno en materia de derechos?
Bueno, como decías en la presentación, me parece que no llama la atención los dichos de Bolsonaro, y creo que tampoco es nueva la estrategia de polarizar, ¿no? Hace un ratito leía esto de que se planteaba que Bolsonaro, la estrategia era como polarizar frente al PT, ¿no? frente a la histórica posición del PT a favor del aborto, de cara a la campaña y de cara a las presidenciales de octubre. Esa es una estrategia que ya vimos, por ejemplo, aquí en Argentina durante la campaña de Mauricio Macri, que también decidió polarizar por ese lado frente a otro candidato, el candidato del Frente de Todos, que es el actual presidente Alberto Fernández, que ganó esas elecciones. También Mauricio Macri decidir que estaba en contra y levantar el pañuelo celeste y demás. Y bueno, y si está perdiendo terreno o no la derecha sudamericana en materia de agenda de derechos, la verdad que a mí sinceramente me cuesta saber o pensar si la derecha tiene una agenda de derechos amplia para los sectores más vulnerables, para los sectores más vulnerables y vulnerabilizados, ¿no? Por un sistema que relega constantemente y que deja fuera a un montón. Entonces, me parece, la verdad, que ahí es medio difícil.
En cuanto a la situación de Argentina, ¿cuál es el escenario hoy? ¿Cómo lo analizas? ¿De alguna manera desde allí se pueden mostrar algunos aprendizajes que se puedan observar desde lo sucedido en Argentina y también en Uruguay, ¿no? En esos países para el resto de la región.
Bueno, sin duda es que en realidad, Uruguay, en la época democrática, ¿no?, de nuestros países en la región, fue el precursor del acceso a este derecho para garantizar este derecho en 2012. Y sí, como te decía hace un ratito también, ¿no?, esto que pasó en Argentina, que pasó en Uruguay, que sigue avanzando y que esperamos que siga siendo así, no es casual, es producto de tejer redes, de hacer política, de crear espacios para abrir el abanico de oportunidades para por fin poder garantizar este derecho. No se hace en soledad, sin duda. Y sí, los aprendizajes, obviamente me parece que ahí quizás incide más lo local, lo que pase a nivel nacional en cada uno de los países. En Argentina, por ejemplo, en este momento, por suerte se está implementando la ley, pero de manera desigual, por ejemplo, ¿no? Hubo, por ejemplo, según el Ministerio de Salud, en los primeros 6 meses de 2021, casi 26.000 interrupciones legales del embarazo. Es un montón ya que podamos tener una cifra, visibilizar una cifra y que la dé a conocer justamente el Ministerio de Salud. Obviamente esto queda fuera del sector privado, ¿no? Esto quiere decir justamente que hay personas que están accediendo a este derecho, pero, no sé, por ejemplo, en Argentina tenemos población indígena, en donde las barreras culturales, las barreras idiomáticas, son eso, barreras que el Estado tiene que proponerse y sortear, ¿no?, para garantizar que todas las personas puedan accederlo. Y justamente esto es lo que se plantea también desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no?, que el acceso al aborto sea igualitario para todas las personas, que haya, los primeros, las personas en los lugares más alejados, en donde no hay, en lugares que no son ciudades, el primer lugar que tienen es la salita, ¿no?, los centros de atención primaria, y esas personas que están ahí tienen que estar capacitadas para poder, dar toda la información posible para que las personas puedan decidir sobre este derecho. Y quizás eso no se está cumpliendo del todo, entonces, esos son desafíos también a seguir trabajando. Y por último, también mencionar que en este momento en Argentina justamente hay una médica salteña, Miranda Ruiz, que está siendo judicializada por haber garantizado un aborto luego de que se haya aprobado esta ley. Y eso demuestra también que aún hay sectores bastante reticentes a la aplicación de las normas, y que evidentemente van a seguir poniendo obstáculos. Entonces, ahí sí, seguir trabajando para que no se continúe con el hostigamiento y con la persecución a quienes quieren garantizar los derechos.
Carla, justamente, ¿qué perspectivas ves a nivel regional para este año para que el tema se instale?
Bueno, evidentemente lo mismo, ¿no? Aquí en Argentina, por ejemplo, se logró la se empezó, a hacer un trabajo de institucionalización y jerarquización de las políticas de género, de las políticas de diversidad, porque, el acceso al aborto, a la interrupción legal del embarazo, no es solo eso, ¿no? Es un piso y es el puntapié inicial para una serie de demandas que, como te decía al principio, es el acceso a derechos, y el acceso a derechos construye ciudadanía y construye democracia. Entonces, la perspectiva es, obviamente, justamente que este derecho se siga ampliando en toda la región. Es evidente que hay países en los que es mucho más difícil que en otros, pero aún así se sigue trabajando de manera articulada para que, no sé, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Hay mujeres que están presas por eventos obstétricos, que no necesariamente fueron un aborto. Algunas mujeres ni siquiera sabían que estaban embarazadas cuando parieron y se les murió, digamos, el bebé o el feto que tenían que estaban gestando en ese momento. Entonces son condenas injustas de hasta 40 años, de entre 30 y 40 años. Y hay organizaciones como las 17 y muchas otras más que están trabajando día a día para excarcelar a esas mujeres y que puedan volver con sus familias y que puedan entender qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, y que no se hace solamente, como decía, a nivel local, a nivel nacional, sino que se actúa a nivel regional y a nivel internacional, y tienen un acompañamiento de todas las articulaciones que existen a nivel regional para continuar, digamos, profundizando en esto y corriendo las barreras que se van imponiendo, ¿no? Como te decía hace un rato, obviamente existen ciertos sectores de la sociedad, existen lugares en la región que son muy conservadores y que no están a favor, digamos, de estos derechos. Entonces ahí es un trabajo de los estados y de las organizaciones y de toda la población en general tener un compromiso para poder avanzar en esto, ¿no? Los cuidados, ¿no? Me parece que es otro de los desafíos, la agenda de cuidados, para poder justamente seguir ampliando la cantidad de derechos, los cuidados que en la pandemia quedaron súper visibilizados, de las desigualdades que hay, ¿no? ¿Quiénes son las que estamos al frente de hacernos cargo de las cosas, de las tareas de la casa, de los trabajos que se hacen en la casa, porque es un trabajo? De quiénes se encargan de cuidar a los niños, de quiénes se encargan de cuidar a las personas mayores y demás. Entonces ahí me parece que es otro de los puntos, así como también empezar a pensar en clave de las masculinidades que históricamente se han construido en este mundo patriarcal, porque esto no salimos nosotras solas de esto, de las violencias, porque no poder acceder a un derecho es violencia, y bueno, y el Estado lo tiene que garantizar, pero también nosotros tenemos que estar al frente para poder seguir trabajando en esto y hacerlo de manera conjunta.
Carla Pérez, yo gracias por tu mirada para GPS.
No, muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bloque vamos a hablar de ópera intercambio, porque se está realizando en Montevideo un workshop de la Escuela de Ópera del Sodre y la Royal Opera House de Inglaterra. Jóvenes de varios países estudiaron con profesionales del extranjero, y este domingo 27 habrá un concierto que será una muestra de este trabajo. Será una gala latinoamericana con 12 jóvenes cantantes de Paraguay, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil y de Uruguay. Para conocer más vamos a recibir a Andrés Presno, que es un joven tenor uruguayo con una ascendente carrera internacional, egresado de la Escuela de Ópera, estudió en la Royal Opera House y es el coordinador artístico de este proyecto. Bienvenido, Andrés. ¿Es la primera vez que se realiza esta actividad? ¿Y cómo se planteó, cómo se ocurrió poder realizarlo?
Hola, Fabián. Muchas gracias por recibirme. Esto es la primera vez que se realiza algo de este... de esta categoría en el Uruguay. Son profesores del Royal Opera House, que es donde yo estoy empleado de momento, y he estado trabajando ahí por ya casi 3 años. Y fue una idea que se me ocurrió en el medio de la pandemia para poder acercar un poco mi experiencia a los colegas, estudiantes que hay aquí en Uruguay y en Latinoamérica, para que se pudieran exponer al tipo de estudio que realizamos allá, la manera en que nos acercamos a la música, al canto, a los idiomas, al teatro. Y bueno, por suerte se pudo concretar. Más de un año trabajando en esto, más o menos para que funcionara, pero lo logramos concretar.
¿Qué tipo de intercambio se dan en estas actividades? ¿Cuál es ese concepto de intercambio y cómo se ejecuta?
Bueno, el intercambio yo creo que viene por el lado de lo que nosotros ofrecemos como artistas latinos y lo que nos puede ofrecer un docente y una manera de estudiar y acercarse al arte más del norte, digamos. Son muy sistemáticos en todo y eso es lo que nos pueden aportar, la manera de cómo acercarnos sistemáticamente y mecánicamente a muchas cosas, y nosotros lo que les aportamos a ellos es la sangre, la ebullición latina que tenemos, que creo que es algo que les resulta muy interesante.
¿Cómo se ocurrió poder realizar esta actividad? ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene? ¿Hay experiencias de otros países, me imagino?
Sí, experiencia en otros países hay. Yo tuve la experiencia allá de participar en algunos talleres que eran semanales, donde nos íbamos a una casa de campo y teníamos 3-4 profesores que nos daban clase todo el día, convivencia, y para mí yo aprendí cosas muy puntuales que fueron muy, muy importantes ahora al día a día de mi carrera para poder llevarla a cabo. Y bueno, para mí fue muy interesante poder proponerlo acá y que se llevara a cabo. Realmente creo que el tipo de experiencia que esto significa para un joven cantante es algo que es impagable. Realmente es algo que tenemos que vivir para darnos cuenta de que los horizontes no están tan cerca como los creemos, sino que hay tanto para explorar, conocer, compartir, que el margen es enorme.
Andrés, ¿cómo está el mundo de la ópera en Uruguay en cuanto a estudios y desarrollo, ¿no? De la lírica? Si lo comparamos con la región y el mundo, ¿cómo está el Uruguay?
Bueno, el Uruguay ha hecho un avance tremendo desde que yo empecé a estudiar seriamente aquí en Montevideo, que empecé en el año 2012. Ha hecho un avance tremendo la Escuela de Ópera, por ejemplo, del Sodre, Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre. Realmente ha logrado este año, por ejemplo, lograr el título terciario para aquellos que egresan, que es un cambio tremendo. Empezamos en el año 2012 que solo teníamos un docente de canto para cada estudiante. Algunos tenían chance de pasar sus piezas con un pianista, algunos no tenían la chance. La escuela había quedado muy reducida a medida que se iban jubilando cargos estables. Y ahora llegamos a ese punto donde están todas las materias necesarias para tener un título terciario. Comparado al resto del mundo, cada vez nos estamos acercando más. Latinoamérica está como un poco retrasada en algunas cosas en cuanto a desarrollo, pero nada, siempre estamos aportando nuevos talentos al mundo. Somos una fábrica constante de artistas apasionados que tienen su lugar en el mercado internacional.
Andrés, ¿la lírica es para pocos? ¿La sociedad se acerca a ver y escuchar ópera o es para determinado público que le interesa? Y en ese sentido, ¿se puede lograr que sea más universal?
Yo creo que es lo más universal que hay. El problema es que hay mucho prejuicio alrededor. Hubo una época donde llegó a ser un arte muy elitista, donde los tickets eran muy caros, pero ahora los tickets valen lo mismo que cualquier concierto de cualquier estrella que viene a Uruguay a dar un recital en un estadio. No es algo imposible de pagar, eso ya no pasa, no hay una discriminación. Ahora, claro, es que se precisa un nivel, no sé si cultural, se podría decir, mínimo, de poder estar abierto a una nueva experiencia para poder acercarse. Pero el Sodre siempre tiene precios muy populares, que son muy baratos, Teatro Solís también. No creo que sea por una elite. Yo siempre veo gente de todo tipo de procedencia y de todo tipo de estilo de vida que se acerca al teatro a ver la ópera, y son muy bien recibidos. Nunca he visto que se discrimine de alguna manera.
¿Qué tiene que tener una persona para aprender a cantar lírica? ¿Es algo innato que se aprende? ¿Hay que tener un conocimiento básico como punto de partida?
Bueno, sí, buen oído sería mi sugerencia, porque eso te alivia un montón de problemas que vas teniendo a medida que vas aprendiendo y que vas interiorizando en el mundo de la ópera y en el mundo del canto. Pero yo creo que cualquiera que se quiera acercar a cantar tiene que probar si tiene tolerancia en realidad a la exigencia, porque es algo muy exigente y que para hacerlo seriamente necesita muchísima dedicación, casi como cualquier carrera, pero yo diría que esto es algo que, como lo llevas en tu cuerpo, no te deja nunca. Entonces tenés que estar dispuesto a que te acompañe mientras duermes, mientras comes, mientras trabajas en otra cosa. Está siempre contigo, entonces tenés que tener mucha predilección por lo que vas a hacer.
Y en tu caso, Andrés, ¿cómo empezó tu conexión y tu pasión por la lírica?
Bueno, yo comencé de muy chico en el coro de la escuela, el coro del liceo, luego coro departamental cuando ya era más grande, y me acerqué por la escuela departamental de canto lírico de Maldonado con Rina Baffa, que empezamos haciendo La Viuda Alegre, que es una opereta, y nada, tuvimos la posibilidad de participar en el coro, y fue realmente una oportunidad increíble para acercarnos y poder experimentar lo que era. Entonces empecé por ahí y ya luego en los siguientes años con el Punta Classic, que también se tenía lugar en Maldonado, pude confirmar que era algo que yo quería hacer y bueno, me metí de lleno.
Contanos entonces, Andrés, para invitar a la gente a lo que va a pasar concretamente este domingo, este concierto, qué obras vamos a disfrutar y cómo se puede hacer para ir.
Bueno, tenemos la gala latinoamericana, donde los 12 participantes activos de nuestro curso del Opera Workshop 2022 van a estar ofreciendo 12 arias, una aria por persona, más conjuntos. Van a ver obras de Mozart, Verdi, los grandes compositores universales de ópera, y van a estar semi-escenificadas por el regí André Gelar López, brasileño, y dirigidos musicalmente por David Gowland, que es el director artístico del Yates Parker Young Artist Program del Royal Opera House. Es a las 20 horas en el Auditorio Nacional, Abelarreta, sala Eduardo Fabini. Las entradas están a la venta por Ticantel. Y bueno, los esperamos.
Andrés, felicitaciones por esta iniciativa, por lo que ha sido tu trabajo. Y bueno, gracias por la invitación también. Vamos a acompañarlos. Andrés Presno, gracias por estar.
Muchísimas gracias, Fabián.
¿Cómo se hace una ciudad de la nada? En el medio de la nada, a fines del siglo XIX y en el Uruguay.
Heliópolis era el nombre que originalmente iba a tener Piriápolis.
Era un hombre que tenía un poder de mirar el futuro y jugaba siempre varias jugadas adelantadas.
El verdadero alquimista tiene un voto de secreto de su condición. Para poder interpretar el balneario hay que ser perceptivo.
La parte visible es un hotel. La gente viene y ve un hotel, pero es mucho más que un hotel.
Está lleno de fábulas sobre la vida de él.
Piria fue un pícaro porque le vendió a la sociedad una ciudad de descanso y sin embargo lo que estaba construyendo era una ciudad templo.
Piriápolis es uno de los balnearios más atractivos del Uruguay y en este bloque de GPS Internacional vamos a conocer cómo es crear una ciudad de la nada y quién era el personaje que la creó. Se trata de Francisco Piria. El mundo entero se llama la película documental de Sebastián Martínez sobre este tema. Sebastián es argentino, realizó estudios en la Universidad del Cine, es máster en documental y El mundo entero es su tercera película. Vamos a recibir a Sebastián aquí en GPS. Bienvenido, Sebastián. Bueno, ¿por qué Piriápolis y Francisco Piria?
¿Cómo comienza todo?
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mira, ¿por qué pedía? La verdad que toda esta situación, toda esta idea de la película surgió bastante de casualidad. Yo conocí Piriápolis de una manera casi fortuita por un trabajo que fui a hacer y, digamos, por un trabajo en el que en realidad me alojé en Piriápolis, pero no se filmaba en Piriápolis, entonces me pasaba el día filmando ahí en unas sierras cercanas y demás. Pero claro, de movida me llamó la atención el hotel donde me habían alojado, el Argentino Hotel, digamos, me pareció una construcción indudablemente llamativa y que realmente me preguntaba qué estaba haciendo ahí, en ese pequeño pueblo costero del Uruguay. Digamos que de alguna manera ese fue el disparador. De hecho, en el único día libre que tuve en esa estadía, un poco porque no tenía qué hacer tampoco, me sumé a unas actividades que había en el hotel, una visita guiada, y bueno, y ahí fue que descubrí la figura de Francisco Piria. Yo no tenía la menor idea quién era, no sabía que Piriápolis, más allá de lo etimológico, era la ciudad de Piria, y que había sido literalmente construida desde cero por una persona, por un particular, digamos, que no fue un proyecto, de alguna manera, del Estado ni del gobierno, sino que partió de un deseo propio. Y bueno, y al descubrir ese mundo y al descubrir un poco la personalidad tan rimbombante y atractiva, fogosa de Piria, y sobre todo a partir de empezar a ver los signos que había dejado, de las construcciones que dejó en Piriápolis, fue que me enloquecí con la idea de tratar de contar la vida de este hombre.
Eso, entonces te pregunto ahora para que la audiencia conozca, porque nos están escuchando fuera del país y tal vez no conozcan quién es Francisco Piria y qué significado tiene en Piriápolis, ¿no? Y la obra de Piria, qué particularidades.
Claro. Es difícil decir quién es Francisco Piria porque verdaderamente es un personaje con tantas caras que bueno, gran parte de la dificultad de hacer la película era cómo contar a un hombre que había hecho tanto. Pero bueno, básicamente Francisco Piria es un hombre que de absolutamente de la nada, no es una figura metafórica, construyó una ciudad grandilocuente, una ciudad autosuficiente en el medio de la nada. O sea, desde donde solo había arena y piedra, él vislumbró, planificó y construyó una ciudad. Ese es tal vez el rasgo más saliente, digamos, la mayor obra. Sin embargo, antes de llegar a eso, lo que sería su obra cúlmine, Piria fue un hombre que hizo absolutamente de todo, y también siempre un poco siguiendo esta misma línea, de arrancando de la nada, porque fue changarín en el Mercado Viejo, fue vendedor de chucherías y de remates, fue después rematador de tierras, fue escritor, intentó cosas en la política, fue, o se dice que fue, es uno de los grandes misterios también alrededor de su figura, un hombre dedicado a la alquimia, hizo 25, 26, 27 viajes a Europa, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, con lo cual cada viaje digamos, duraba 3, 4 meses de travesía en el mar. Digamos, un hombre que de alguna manera vivió a contramano de su época y una figura arrolladora que nunca en su vida se detuvo un instante y que todo el tiempo buscó construir y fomentar y hacer algo nuevo.
¿Cómo armaste todo este viaje en el tiempo? ¿Cuánto te llevó? ¿Hay testimonio? ¿Hay archivo? Contanos un poco de la película.
Sí, la película tiene una estructura, si se quiere, cronológica. El proyecto llevó mucho tiempo porque, bueno, yo también vivo en Argentina, o sea, conocí esta historia de Francisco Piria y empecé a investigar un poco a la distancia. Digamos, no fue algo inmediato, digamos, sí fue inmediato el flechazo. Después hubo mucho tiempo de investigación. También un poco por lo que decía antes, el personaje es tan amplio, tan vasto, hay tanta información, tanta incluso controversia acerca de las cosas que hizo o no hizo, que realmente para mí fue cuando yo empecé a descubrir la magnitud del personaje, fue como la especie de la caja de Pandora, ¿no? Digamos, entrabas en un tema, desarrollabas, investigabas un poco, se abría otra puerta que te conectaba con otro de estos mundos que este hombre fue transitando, que indudablemente están todos conectados, pero bueno, a la vez eran, cada actividad era como toda una gesta en sí misma, ¿no? Entonces, porque bueno, por ejemplo, Piria obviamente no solamente creó Piriápolis, sino que creó innumerables barrios en Montevideo. Entonces digamos que uno empieza a entrar en el detalle y todo eso son todas pequeñas grandes historias que van construyendo esta misma figura. Entonces, en ese sentido me llevó bastante tiempo desarrollar el documental, y la historia se arma así, con testimonios de historiadores, de familiares, de escritores, y por supuesto con material de archivo fotográfico y fílmico, y bueno, también por supuesto con material rodado por nosotros en la actualidad, digamos que entonces están todas estas capas de tiempo, digamos, dentro del documental, ¿no es cierto?
Sebastián Martínez, El Mundo Entero, documental sobre Francisco Piria y sobre el balneario uruguayo tan querido Piriápolis. Gracias, Sebastián.
Muchas gracias, Fabián. Hasta pronto.
El Mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las últimas columnas hemos hecho un abordaje histórico del rol de la región latinoamericana en el sistema multilateral de comercio, así como los distintos modelos de inserción internacional e integración regional. Recordemos que América Latina juega un rol periférico en lo que concierne a la distribución del poder económico global, y dicha relación asimétrica se ve acrecentada a partir de la configuración de un orden económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial por su rol desfavorable en la división internacional del trabajo. Recordemos que en cuanto al orden internacional que emerge en la posguerra, se podría aseverar que se ha forjado una configuración de fuerzas lo suficientemente compleja como para distinguir las distintas polaridades dependiendo el ámbito de influencia y margen de acción. Como por ejemplo, se podría hablar de un sistema unipolar en lo económico, con el ascenso de Estados Unidos en su rol hegemónico, multipolar en lo jurídico e institucional, dada la conformación de las Naciones Unidas, y bipolar en lo que respecta a los ámbitos diplomáticos y militar mediante la confrontación geoestratégica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y por otro lado, el contexto del nuevo orden supone, a su vez, la existencia de cuatro dinámicas distintas, puestas en marcha a partir de las conferencias de Yalta, San Francisco, Bandún y Bretton Woods. En este marco, la región ha sido inicialmente un tomador de reglas, particularmente en lo que respecta a su posición en el régimen internacional de comercio. Como hemos visto, los países industrializados han profundizado la brecha de desarrollo por medio de un fuerte proteccionismo y una política de subsidios, en particular a la producción agrícola. Sin embargo, mediante la generación de coaliciones negociadoras entre los países en desarrollo, así como la configuración de nuevas constelaciones de poder a partir del ascenso estructural de las potencias emergentes agrupadas en los BRICS, en la primera década del siglo XXI se han defendido los intereses de los países del sur de manera más asertiva. En otras palabras, se ha forjado una transición en la que la región pareció pasar de espectadores pasivos a conductores activos en el marco del régimen global de comercio, parafraseando a la internacionalista argentina Diana Tusi. Por otro lado, el marco, el liderazgo de la política exterior brasileña, el ámbito sudamericano, ha forjado a esta región como un actor político en el periodo del regionalismo latinoamericano denominado como poshegemónico, mediante la instalación de políticas que promueven el desarrollo y la mayor cooperación entre los países. En este marco, y en vistas del contexto de crisis del regionalismo de estos últimos años, parecería ser que la región debió haber aprovechado mejor este contexto de bonanza y de convergencia política para reconfigurar su modelo de inserción comercial, puesto que solo mediante la búsqueda de un posicionamiento más favorable en el marco de las cadenas globales de valor, la región podrá superar las viejas relaciones asimétricas y, por tanto, un mejor posicionamiento, tanto en lo que respecta a la economía global como el sistema de integración en general.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.